con la presentación hoy de un tema monográfico, que es el tema de la corrupción, que tanto se oye, se comenta, se habla, se discute, se debate, y tanto afecta y preocupa a los ciudadanos, ¿no? Os han distribuido unas hojas donde están las figuras de corrupción, de lo que se entiende como corrupción política, porque la corrupción política como tal no tiene un tipo penal definido. Es un conjunto de delitos que se llama corrupción política porque afecta principalmente a la clase política, ¿no? Que son los clásicos delitos de todos conocidos, la prevaricación, el cohecho, tanto propio como impropio, la malversación de poderes públicos, el tráfico de influencias, las negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Hay también otro tipo de corrupción, que es la corrupción entre particulares, que también se aborda en estas páginas porque abordan un poco toda la figura de la corrupción. Se plantean también en estas páginas los tipos penales que se han modificado con las nuevas presentaciones del Código Penal, nuevas reformas del Código Penal, que afectan sobre todo al delito de financiación de partidos políticos, financiación irregular y de organización criminal prevista para la financiación de los partidos políticos, que son todo reformas políticas que se ha practicado en el Código para castigar y penar el delito de corrupción. Yo no me voy a referir prácticamente a nada de lo que os han dado, pero os lo he querido dar, me refiero en cuanto al contenido, os lo he querido dar precisamente porque creo que es bueno que tengáis una referencia sobre cómo está tipificada la corrupción, sin perjuicio de que luego la podamos comentar. El planteamiento de la charla que yo voy a hacer es de otro carácter, pero haciendo mención evidentemente a todo esto, pero desde otra perspectiva, digamos, más sociológica, jurídica, o no sé cómo exactamente llamarla, crítica en todo caso.
¿Está en marcha la grabadora?
Sí, creo que sí. Bien, empezamos entonces. El profesor José Luis Navarro Pérez, en su obra Desintegración Nacional, Mal Gobierno y Corrupción en la España de finales del siglo XX, página 12, afirma que esta clase política es, en nuestro criterio, la más deleznable y corrupta que ha gobernado España desde los reyes católicos hasta la fecha. Y en ella incluimos por méritos propios a los representantes de todos los partidos políticos. Entiéndase bien, todos los que han ejercido funciones de gobierno en los ámbitos nacional, autonómico y local. Es una afirmación, como se puede ver, de grueso calibre y que yo sepa, aunque se ha citado y repetido en muchas ocasiones, no ha suscitado grandes muestras de desaprobación. Los destinatarios últimos no han desautorizado, que se sepa, al profesor, y más bien desde que la frase fuera escrita ya por el año 1996, los escándalos perfeccionados y sofisticados cada vez más no han hecho sino crecer, lo que confirmaría la opinión y la haría redundante. El bueno de don Jacinto Benavente, en su obra Los intereses creados, ya dijo en su día que este mundo es de toma y daca, lonja de contratación, casa de cambio. Antes que pedir, ha de ofrecerse. Y para salir adelante con todo, mejor que crear afectos es crear intereses. Don Jacinto dio así carta de naturaleza a la figura del comisionista. Es una pena que hoy no exista un autor, como por ejemplo el clásico Larra, Mariano José de Larra, para que nos pudiera hablar de Geri o de Rubi o del Duque y sus colaterales exégetas. Siglo XX, cambalache, dice el tango. Problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Hoy podemos entrever claramente que la corrupción se despliega entre nosotros de forma tecnificada y sofisticada, casi casi científicamente, con precisión de bisturí. Los viejos y hasta cierto punto castizos timadores del tocomocho o de la estampita han dado paso hoy a los globalizados delincuentes que se dan en llamar de cuello blanco. Son los de las cuentas offshore en paraísos fiscales, que se nutren con el producto de todas las rapiñas prácticamente indetectables. El delincuente de cuello blanco, que así se llama, es un personaje de traje y corbata con tres ternos por temporada, con excelente y muy cualificada preparación técnica, que ostentan poder e influencias, con contactos provechosos a todos los niveles, que ostentan una vida de lujo y de boato insultante, y que se comportan con prepotencia e impunidad, dotados de todo tipo de medios económicos, asesores, colaboradores, etc. Si alguien les critica o les denuncia, se querellan con múltiples abogados, jefes de prensa y de gabinete, y te perdonan la vida, aunque a veces cometen fallos de principiante, y a causa de su soberbia terminan en los tribunales. Casi, casi, para ellos el Código Penal no existe. Pero nótese bien que digo casi, casi, pues Código Penal, como veremos, hay de sobra para luchar contra esta peligrosísima delincuencia que abarca, por lo demás, un importante número de conductas delictivas que potencialmente sirven de cauce y expresión a la delincuencia de cuello blanco a gran escala. No hablamos solo de aquellos delitos que de forma específica conciernen a lo que popularmente entendemos como corrupción, propia de aquellas conductas seguidas contra la administración pública, sino que también hablamos de los delitos contra el orden socioeconómico, tales como las insolvencias punibles, las quiebras fraudulentas, los delitos relativos al mercado y los consumidores, la corrupción entre particulares, la de los narcotraficantes a gran escala, los delitos societarios, el blanqueo de capitales, los delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, los delitos relativos a la ordenación del territorio, el delito urbanístico, los delitos contra el medio ambiente y, al fin, la joya de la corona, los delitos contra la administración pública, que comprenden fundamentalmente lo que venimos conociendo como corrupción política de la que hoy vamos a hablar. La omnipresente corrupción que todos los días suma algún escándalo nuevo, prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones prohibidas, etc. En todos estos ámbitos tiene hoy presencia lo que hemos dado en llamar delincuencia de cuello blanco. Y para todo este tipo de conductas, la cobertura jurídica que proporciona nuestro Código Penal y las leyes de complemento, como por ejemplo las leyes antiblanqueo, podemos afirmar con contundencia que es del todo suficiente en líneas generales. Pero como a estas alturas de nuestro análisis conocemos en cuanto al funcionamiento de la Administración de Justicia, y aunque las medidas jurídico-penales previstas constituyen un instrumento político-criminal de lucha contra la criminalidad de cuello blanco de primer orden, hay que reconocer que por sí solas resultan insuficientes para atajar el problema. El cáncer de la corrupción se ha instalado de tal forma que se ha producido la metástasis. La confusión que se ha creado en esta materia es de tal magnitud que la ciudadanía asiste impotente al comportamiento esquizoide de nuestra clase política, que es capaz, mientras se financia ilegalmente, de proponer y apoyar normas que castigan esa financiación ilegal al mismo tiempo, como si todos ellos padecieran un trastorno bipolar y fuera posible una cosa y su contraria a la vez. Sin embargo, hay que reconocer que algo hemos avanzado, y no solo porque existe cobertura legal más que suficiente para enfrentar estas conductas, sino porque algunos poderosos, que pertenecían a la estirpe de los intocables y símbolo de la nueva economía triunfadora, con oscuros negocios y meteóricas fortunas, se han visto perseguidos y enjuiciados con duras sentencias, aunque el dinero nunca acaba de aparecer. Los enjuiciamientos y condenas han alcanzado a políticos relevantes de los dos grandes partidos nacionales, pero también a otros representantes de las autonomías, de los ayuntamientos, de otros partidos políticos minoritarios como PNV, Convergencia y Unión, o del mundo empresarial, de la banca e incluso sindical, de la cultura, del deporte e incluso judicial, UGT, Comisiones Obreras, artistas famosos de todos conocidos, e incluso de la judicatura con jueces de infausta memoria como Pascual Estevil, o Barón Cobos, o Rodríguez Hermida, que pusieron a mafiosos en libertad por dinero, y así fueron condenados. Ese algo más que se reclama en lo que concierne a la represión de la delincuencia de cuello blanco se refiere a la profundización del Estado de Derecho, en lo que atañe a la separación de poderes, la independencia judicial es y a la intervención del Ministerio Judicial, del Ministerio Fiscal, perdón, a través de la Fiscalía Anticorrupción, a la no admisión de interferencias, de ninguna interferencia en la intervención y actuación de los tribunales de acuerdo con la Constitución y la normativa legal. Aunque queda todavía mucho por hacer, sobre todo a nivel de conciencia ciudadana y de actuación social, se empieza a vislumbrar en el horizonte, aunque con tibieza, que los infractores de traje y corbata que violan la ley no son ya solo aquellos listos o vividores a los que dedicamos unas risas o un reproche somero en el café o en la tertulia o en la sobremesa, sino que se trata de delincuentes con todas las letras, al igual que aquellos ciudadanos que por robos o atracos menores penan día a día su condena. Sé que esto es más bien un deseo que una realidad completa, pero no me cabe duda que empezamos a estar en el buen camino. Hay varias maneras de afrontar la problemática de la corrupción. Yo he optado, no sé si con acierto, aunque acertar queremos, por afrontar lo que se entiende y conoce a nivel popular como corrupción propiamente dicha, esto es, la corrupción política, aquellas conductas que afectan a la entraña misma de la sociedad, que es la administración pública, comprensivas de la labor y actividad de nuestros gobernantes y de los dirigentes políticos en sus labores de gobierno, de la llamada clase política, de los partidos en su conjunto y demás agentes sociales, de la que está todos los días en los medios de comunicación, de la que afecta en mucho a los bolsillos de los ciudadanos y a los intereses generales de la población, de la que provoca escándalo y desafección del noble ejercicio del arte de la política, y también de la que pasa por encima, no solo de los ciudadanos, sino de todos aquellos políticos honrados, que son la mayoría en realidad, que trabaja con honestidad y dedicación, y a los que desde luego quiero rendir homenaje con estas palabras y animarles no solo a seguir el buen camino, sino a que denuncien las prácticas corruptas allá donde las vean. Ayudaría mucho. De forma intencionada, he huido de hacer una exposición técnica de estas ideas. La tenéis en los papeles que os hemos repartido. Y he escrito líneas un tanto en tono desenfadado, crítico y a la par entre irónico y malhumorado. Y siempre, aunque no lo parezca, esperanzado. Mi optimismo y mi confianza no tienen remedio. Es mi confianza en el hombre, aunque a veces sea por los pelos, y es ilimitada. La corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo. La corrupción en la esfera pública empieza cuando el poder que ejerce un administrador público elegido por los ciudadanos para defender los intereses generales de la sociedad no es utilizado correctamente, sino que el político o representante de la ciudadanía, o en su caso el funcionario público responsable de su ejercicio, defraudando la confianza de sus mandantes o representados, o quebrantando las normas generales de la función pública, incurre en ejercicio torticero de la misma, o en desviación de poder, para obtener lucro personal. El poder en este caso se vende y se compra a costa de los intereses públicos y de la razón legal. Siempre ha sido así desde los primeros tiempos. El poder no corrompe necesariamente, pero es una tentación constante a la que no todos saben resistir, aunque también sería igualmente necesario manifestar que algunos han resistido bien que heroicamente, y hay buenos ejemplos de los que también algo diremos. Uno de los primeros corruptos de los que se tiene constancia documental es bien conocido, Judas Iscariote, 30 monedas fue su precio. Prácticas corruptas de todo signo, cohechos, extorsiones, compra de votos, amaños electorales, estafas, etcétera, tuvieron presencia en Grecia y en Roma, y hay numerosos ejemplos en la literatura clásica de la antigüedad. También hay abundantes signos de esta materia en nuestros clásicos de la literatura, Cervantes, Quevedo, Cadalso, Feijó, Larra, Costa, etcétera. Los revolucionarios tampoco están exentos. Los grandes revolucionarios Danton o Mirabeau eran corruptos de primera línea. En el Partido Comunista Chino y en el Partido Comunista Bolchevique se dieron grandes casos de corrupción. En esta historia, como alguien dijo, no hay pausas, no se baja ni se sube el telón, no hay entreactos, es una sesión continua, permanente, quién sabe si eterna. Quiero leer ahora, a modo ilustrativo, dos sencillas páginas de escenas de corrupción señaladas en los libros que se dan con mucha frecuencia, con más de la que podemos hacer mención. Tengo un grave problema de conciencia y por eso le he llamado, dijo el concejal de urbanismo. Usted es propietario de un magnífico solar y la ley me autoriza a darle el destino que me parezca más oportuno. Yo creo que aquí podría colocarse un jardín para recreo de los niños y ancianos del barrio que lo necesitan. Para ello basta pintarlo de verde, y así lo hizo. El propietario balbuceó consternado. Esto es mi ruina. En tales condiciones no me pagarán por él, compensaciones incluidas, ni 1.000.000 de pesetas. Sus lágrimas se enternecieron al edil. No llore usted más. Dejaremos de momento que los niños sigan jugando en la calle. También hay que pensar en los obreros y empleados modestos que necesitan viviendas. Se lo pintaré de marrón y podrá edificar algunos bloques de pisos baratos. El promotor calculó que así valía el solar 100.000.000 de pesetas. Y cobrando ánimo, ponderó las ventajas que construir muchas y buenas torres de lujo que rehabilitarían la zona reactivando de paso el sector de la construcción. La autoridad, una vez más, demostró su buen corazón y se dio por convencida. Pero reconocerá, añadió, que no es justo que usted se enriquezca con los terrenos a costa de niños y ancianos. Podemos hacer, por tanto, una cosa. Yo le pinto la parcela de rojo y usted cede al ayuntamiento otro solar para el parque. Acepto, exclamó jubiloso el propietario, y sacó la pluma dispuesto a firmar. No tan a prisa, dijo el concejal, que aún no he terminado, porque además deberá entregar al partido 10 millones de los 800 que lo estoy haciendo ganar con la recalificación del suelo, y sobre ello también deberá darme a mí otros 10. ¿Cómo iba a dudar el promotor? Entre el rojo y el verde estaba el negocio, y con la diferencia habría para todo. Y dice el autor, amable lector, no creas que exagero, la historia es real y cotidiana, y si tú te asombras de lo que te he contado, yo me asombro de que haya alguien que todavía se asombre. ¿Te creías acaso que los partidos se financian con las cuotas de los militantes? ¿No te ha llamado nunca la atención el encumbramiento súbito de un vecino, de sus familiares, amigos y socios? Estas son palabras de un gran adalid contra la corrupción, que es profesor y catedrático de Derecho, ya jubilado emérito, Alejandro Nieto, en su obra magnífica, Corrupción en la España Democrática, muy recomendable, muy recomendable. Y este otro texto que voy a leer pertenece a otro gran literato, un autor también que en toda su obra, en todos sus libros tiene algunas palabras contra la corrupción. Luego recomendaré algunas obras de este autor. Es Rafael Chirbes. Rafael Chirbes. Dice esto en una de sus obras leída recientemente. A mí ha llegado un concejal y me ha parado la obra y me ha tocado los huevos. Así que me he presentado en casa del alcalde a las 7 de la mañana con uno de la diputación de su partido. Nos hemos presentado un jefazo de su partido y yo a despertar al alcalde del pueblo, al que tengo harto de gambas en el pegolí y de whiskies en las casas de putas. Y luego va y me para la obra. Y el tío me ha recibido en pijama y le hemos dicho que eso no se hace. Y se ha puesto firmes y me ha dicho, a la orden. Y a las 8 de la mañana tenía a los albañiles trabajando otra vez. El alcalde echándole un puro al concejal. Bueno, esto en Chirbes, prácticamente en toda su obra hay este tipo de referencias. Bien, sigamos. ¿Cabe actualidad más rabiosa que la que acabamos de relatar? Lo cierto es que las prácticas corruptas han sido lamentadas siempre, pero no han escandalizado nunca, pese a la gran hipocresía en que en algunas ocasiones, solo algunas, la sociedad las rechaza. Es el poder del dinero, y aún Booking nos alertó del poder reverencial del dinero y de su sentido casi místico. Lo importante no es tener dinero, decía, según parece, el ilustre contrabandista don Juan March, el banquero. Lo importante es ganar dinero. Nadie lo hizo mejor que el divino arcipreste en sus soberbios e inmejorables cuartetos. Daba muchos juicios, en mucha mala sentencia, con muchos abogados era su mantenencia. En tener pleitos malos, en facer avenencia, en cabo por dineros había penitencia. El dinero quebranta las cadenas dañosas, tira cepos e grillos e cadenas peligrosas. El que no tiene dineros, échanle las esposas, por todo el mundo face cosas maravillosas. En fin, volviendo a lo nuestro, que para llegar al núcleo del poder, lo vemos en los últimos días, es preciso servirse de intermediarios. Y estos exigen dinero por sus gestiones. Este es el peaje para llegar, tan viejo como el mundo. El camino ordinario, legal, no lleva a ninguna parte, y cuando al fin se llega tarde, y vuelta a empezar. Cristo expulsaba a los mercaderes del templo y Lutero a los vendedores de bulas. Pero se van a otra parte, pues el templo ni las iglesias les importa. Con una cuenta offshore en Panamá y un ordenador les basta. Alejandro Nieto, que acabo de citar, afirma amargamente que en los corredores oscuros de los servicios públicos de la administración solo hay una luz que ilumina, la corrupción. El soborno es aceite que abre todas las puertas, motor de todas las facilidades, bula de todos los perdones, llave de todas las arcas, polvo de arena que ciega a jueces e inspectores, viento en popa para los negocios, seguro de políticos pesantes, trampolín hacia el éxito. En el frontispicio de los edificios públicos, donde figura en mármol la leyenda «Justicia es fundamentum regnorum», ha de leer el ciudadano experimentado que «Corruptio es fundamentum regnorum». La corrupción tiene su propio lenguaje y hasta alardea de tenerlo. El lenguaje que se utiliza habitualmente está a medio camino entre el argot, la jerigonza y la jerga de Germanía y el léxico más sofisticado. Estamos hablando de la pastora, de la guita, de los jurdos, del guil, de los maravedises, de la cala, de la púa, de la legaña, de la vulgar pela, antes de pasar a los billetes, o sea, a la libra, al chaleco, al baré, al chulé, al pelate que era el duro, o al simple pavo o al congrí, la media civila o la gamba, el saco, el trompo, el talego, que en numismática alcanza el rango de gran billete, o el más extendido papiro, o sea, el parné, los parneses, el numerario, vamos, el bin Laden, los monises y los machacantes, de siempre. Los corruptos y aledaños tienen también su propio código secreto, a veces de lo más jula, por seguir utilizando la germanía. Es lo que, en un brillante artículo, el periodista Ignacio Camacho llama la jerga del mangazo, todo al calor de las grabaciones y audios de los diferentes sumarios conocidos, todo muy edificante. Desde el día de esta nos quitamos las legañas del caso Ollero a los tengo billetes para asar una vaca del conseguidor de los seres. Desde el yo he venido a la política para forrarme del caso Naseiro hasta el esto hay que celebrarlo en un bolquete de putas. Otro cacahuete para el mono, clamaba el Bigotes, mientras el de Valencia iba contando billetes, 1.000, 2.000, 3.000, etc., como si se tratara de contar ovejas. Ya se sabe que con las cosas de comer no se juega. Nada más encantador que el metafórico palasaca del penúltimo despropósito, o la respuesta de un político de la Junta de Andalucía a un hotelero acerca de a qué partida presupuestaria le iba a cargar la ayuda recibida. Respondía que a la partida del pormisco, y ante la estupefacción del otro aclaraba que te la van a dar por mis cojones, ¿entendido? Los últimos son los audios del Yeri y del Rubi. Le sacamos un palo o dos palos más. En fin, que se trata de poner el capo, otra expresión que se las trae y a ver qué cae. Todo legal. Y no hemos acabado, la historia sigue y seguirá. Como siguen y seguirán los casos sucesivos, miles de casos, con nombres exóticos, que afectan a todos los partidos y a muchos políticos de índole varia. Todo legal. Por ejemplo, caso Casinos, caso Pujol, caso 3%, caso Loterías, caso Alcalá de Guadaira, caso Bárcenas, Ollero, Cacerolo, Calviá, Guerra, Filesa, caso Sere, varios, casos Gürtel, Naseiro, Ormaechea, Urralburu, Roldán, Boe, Rubio, Noos, Urdangarín, Rey Emérito, Bankia, Rato, Prenafeta, Planasdemur, Maciá Lavedra, Palau, Renfe, Soller, Matas, Tragaperras, ITV, Piñeiro, Púnica, Lezo, Granados, Comisiones de Mascarillas, Camps, Andrach, caso Vitel Arena, Auditorio, Baltar, el Aeropuerto del Abuelo, Caballo de Troya, Carioca, Cementerio, Cifuentes, Ciudad del Golf, Emasa, Palma Arena, Javier Rosa o JR, Mario Conde o Rumasa. Y basta ya, sé que estaréis pensando, pero no puedo pasar por alto los evidentes nombres de algunas operaciones policiales, Gürtel, Malaya, Guateque, Yogi, Emperador, caso de Gao Ping, Pitufeo, Kitzen, Nécora, Púnica, Tortilla, Ballena Blanca, Campeón, Pokémon, en fin. Por el momento no seguiremos, todo legal. O por mejor decir, diríamos como el roto. Ilegalidades las que hagan falta, pero con los papeles en regla. Todo ello adobado con los alias correspondientes, desde el Bigotes hasta la Albondiguilla, incluso el Albondiguilla Hijo, o el Yonki del Dinero, o Bombito, o la Cospe, o el Pollas, o el Barbián, el Asturiano, el Barbas, y todo ello rodeados además de personajes como el pequeño Nicolás o el omnipresente Villarejo. Así las cosas, resulta muy extraño un país en el que se publican espantosos reportajes sobre corrupción, sobre personajes muy conocidos por prácticas corruptas. Todo el mundo conoce las propiedades, excesos, lujos, boatos, insultantes de personajes y personajillos. Todo el mundo sabe los alias, las queridas, los yates, con quién pasan las vacaciones, dónde, lo que comen, beben y festejan, lo que gastan en propinas, las cacerías, la ropa cara, los roles que usan, las tarjetas oro, VIP o black, las que gastan en prostíbulos, regalos y lencerías varias, los Ferraris, las joyas y ridículos objetos de muy mal gusto, de un horterismo que resulta tan cutre como vergonzante. Pero a pesar de todo y a pesar de estar todo escrito, hablado y grabado, y hasta a veces denunciado, nada o casi nada pasa. Ni el fiscal actúa o casi, ni el juez actúa o casi, ni nadie desmiente nada, y si lo hacen, no hay denuncias que se sepa por calumnias o difamación que prospere, salvo en contadas ocasiones de las que casi nadie casi nunca supo, pese a que los presuntos corruptos con suficiencia salen a la palestra diciendo que han encargado poner una querella por difamación a sus abogados. Casi siempre son varios los abogados, nunca se conforman con uno solo, porque a fin de cuentas será por abogados, aunque a lo mejor va a resultar que no hay abogados suficientes para tanta querella. Y con más frecuencia que la deseable, les reímos las gracias, o les acompañamos cuando salen del juzgado para mostrarles el apoyo haciendo de palmeros. O cuando no es así, resulta que ha prescrito, o que la comisión rogatoria se retrasa, o que el dinero estaba pero no está, o que son los asesores los que tienen la culpa, pues ellos no saben nada, o simplemente pasaban por allí. Sus parejas casi siempre son tontas, memas o inútiles, o cuando menos ciegas, y lo que es peor, les votamos y les volvemos a votar. Pues ya han dicho, siempre lo dicen, que tolerancia cero ante la corrupción. Por cierto, ¿qué se entiende a estas alturas por tolerancia cero? ¿De qué nivel parten? ¿El cero es el punto de partida o es el punto de llegada? Eso sí, ahora toca reformar el Código Penal y ser inflexibles. Luego ya veremos, en definitivas cuentas, que todo legal. Y volver a empezar en un incesante eterno retorno. Y me atrevo a pronosticar, y no hace falta ser profeta, más fraudes que se atisban en el horizonte, que ya están viniendo. Más casos de mascarillas, más casos seres o ayudas, más casos de subvenciones, más casos en obras o adjudicaciones varias. Más y más. Como las oscuras golondrinas volverán los nombres sugestivos para operaciones policiales. Saldrán nombres nuevos de políticos varios y enérgicas condenas en ruedas de prensa. Y más tolerancia cero y más reformas del Código Penal. Testaferros insospechados. Paraísos fiscales. Seguirán prescribiendo los delitos. Y nosotros a votar y a pagar impuestos. Porque todo es legal. El filósofo Benjamin Constant nos dejó escrito un pesimista mensaje que, pese a los años transcurridos, puede servir de corolario a esas reflexiones personales un tanto malhumoradas. Este es el mensaje. Los ministros serán a menudo denunciados, acusados a veces, raramente condenados y después nunca castigados. ¿Es de verdad así? ¿Qué es lo que sucede? ¿Nos faltan leyes a casos? Hay dos locuciones latinas que ilustran perfectamente todo el panorama. La primera de ellas hace alusión a los dirigentes. Corruptio optimi pessima. La peor corrupción es la de los mejores. ¿Qué podemos pensar de un país donde desde un rey, bien que mérito, hasta humildes concejales, pasando por una reata de exministros, empresarios, consejeros, expresidentes autonómicos y demás amalgama de palmeros, correvidiles, purúpetos, duques, condes, marqueses, testaferros, empresarios de primera línea y hasta de tercera división, han estado, están y casi seguro estarán implicados en casos de corrupción? Ya lo dijo el cancionero hace más de 600 años. Mirad qué gobernación, ser gobernados los buenos por los que tales no son. Los cuerdos huir deberían de do locos mandan más, que cuando los ciegos guían, guay de los que van detrás. Deberíamos pensar en ello. La otra locución proviene nada menos que de Tácito. Corruptísima república plurime leges. La república más corrupta es la que tiene más leyes, o dicho de otro modo. Cuanto más corrompido está un estado, más se multiplican las leyes. Recordemos de nuevo al Roto. Ilegalidades las que hagan falta, pero con los papeles en regla. A los papeles. Más vale que los tengas en orden aunque encubran comisiones, contratos falsos o sociedades fantasmas. Nos caben pocas esperanzas de mejora, aunque existen, a pesar de que, como un chusco dijo, del mismo modo que un peral no puede dar manzanas, los corruptos no pueden ser honrados de repente. Ello solo podría suceder si devolvieran el dinero, desandando el camino. Se admiten apuestas, pero no podríamos convertir en estatua de sal esperando a un Godot que nunca llega. Y llegados a este punto, vamos ahora a alertar acerca de los signos, señales, indicios, pistas o tics que siempre se producen cuando estamos en presencia de un caso, de cualquier caso de corrupción. Son inequívocos y nunca o casi nunca fallan. Los enunciaremos y comentaremos muy brevemente, pues ustedes los van a identificar y los van a situar en el plano de la realidad diaria al instante. Primero, no podemos decir nada. El asunto está sub iudice. Mala señal. Segundo, están ustedes haciendo una condena anticipada. Es un linchamiento, sin pruebas. A veces añaden que ni hay pruebas ni las habrá. Ya se han ocupado en destruirlas previamente. Tercero, el intento de minimizar la corrupción, equiparando esta solo a la existencia de una condena penal, en un intento reduccionista de la corrupción política, por ejemplo el caso Juan Guerra o el caso Camps. ¿Han sido absueltos? No hay corrupción. Mentira. Cuarta, creer que todo se reduce a cambiar las leyes en una especie de taumaturgia. Quinta, estamos tomando medidas. Esta semana se reúne el comité. Hemos montado una comisión de investigación interna. Colaboraremos, como no podía ser menos, con la justicia. Mala señal también. Sexta, establecer distinciones entre lo que es una corrupción blanca, menor, una corrupción gris, tolerable más o menos, una corrupción negra, que es la guay, la importante. Séptima, descalificación del denunciante. Es un resentido, es un tránsfuga, lo hace porque no le dimos el puesto. A veces incluyen amenazas. He puesto el caso en manos de mis abogados. O también te dice, es por pura envidia. Octava, cuando se dice, y tú más. El otro día, por ejemplo, vi en nada menos que en la intervención parlamentaria, que como teniendo el copyright vosotros nos acusáis a nosotros de corrupción. Estaban mutuamente en el Parlamento, creo que era ayer cuando se dijo esto. Novena, tolerancia cero. Esta es una de mis favoritas. ¿Cuál es la tolerancia cero? ¿De dónde se parte? ¿Cuáles son los límites de lo aceptable? ¿Los trajes de Cannes? ¿Las dietas obscenas? ¿Las tarjetas black? Décima, todos roban, todos son iguales. Undécima, yo todo lo dejaba en manos de los asesores, yo no sabía nada de lo que ocurría, esta es fijo. Duodécima, patrimonialización de la política en el peor de los caciquismos decimonónicos. ¿Te gusta el aeropuerto del abuelo? Le decía Fabra a su nieto. Decimotercera, rechazar el no podemos hacer nada tan frecuente. Decimocuarta, no hay corrupción si hay cerrojazo judicial. El caso Laseiro, el caso de las cajas, los aforamientos, las prescripciones, los tipos penales dificultosos. Pero si hay cerrojazo judicial, aquí no ha pasado nada. Decimoquinta, teoría de los móviles de los denunciantes, según el cual sea el móvil, hay o no hay corrupción. La envidia, el resentimiento, la venganza, el odio, el despecho, el móvil político. Decimosexta, patéticas peticiones de perdón. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a suceder. O cuando decía Esperanza Aguirre aquello de la charca de las ranas que le habían salido. Decimoséptima, síndrome de Zapata. El yate Aznar que utilizaba González, guerra usando aviones militares y marchándose de vacaciones, los alcaldes eligiendo castillos y alcázares para casarse, tarjetas de visita, tarjetas BLAB, tarjetas para palcos del fútbol, espectáculos, corridas varias, viajes innecesarios, fiestas de Navidad, etc. ¿Por qué síndrome de Zapata? Pues porque en la película Viva Zapata, Emiliano Zapata censura a su hermano Eufemiano que quería tomarse la venganza, pues eso, participando del botín, le frena y le dice, no seamos nosotros los mismos que los que acabamos de expulsar. Decimoctava, el chocolate del oro o la punta del iceberg. La distancia que media entre lo poquísimo del chocolate del oro y lo muchísimo que a veces está en el iceberg, tantas veces se equipara porque hay mucho oro o mucho chocolate para mucho oro y el iceberg no acaba casi nunca de aparecer. Decimonovena, complicidad de la sociedad civil. La corrupción, si se ganan las elecciones, no pasa nada. Esto ya se ha votado, ya nos han vuelto a elegir, todo aquello olvidado. Vigésima, el efecto del doctor Jekyll y de Mr. Hyde. Duplicidad del político entre lo que dicen de sí mismos, objetivos, motivaciones, etcétera, y lo que hacen, es decir, entre sus pronunciamientos teóricos y su conducta práctica. Es el comportamiento esquizoide del relato de Stevenson entre el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Los escándalos de corrupción son la piedra de toque de esta duplicidad. Su comportamiento en la oposición difiere de su comportamiento cuando alcanzan el poder. Contradicción entre la respetabilidad del programa, el doctor Jekyll, y el desenfreno de la corrupción, Mr. Hyde. Este cinismo que los ciudadanos normalmente advertimos nos sorprende, lo criticamos en el café o en la sobremesa o en la tertulia y normalmente no hacemos nada, pero es muy peligroso porque es la semilla del escepticismo, la desafección y quién sabe de cuántas cosas más que están por venir. 21. Este efecto tiene su reverso en lo que se ha llamado el efecto Pinocho, la separación entre lo que se dice públicamente y lo que se dice en privado, o de récord lo que se piensa. ¿Mienten al público o se mienten a sí mismos? Está extendida la idea de la mentira como razón política y atributo de los partidos, idea con larga tradición. Maquiavelo la aborda en ese tratado del arte de gobernar que se da en llamar política. Su obra El Príncipe es la muestra de cinismo más grande y más ilustre del gremio. Para Ortega y Gasset, el arquetipo del político es Mirabeau, el revolucionario, y sus rasgos no son solo la impulsividad, el histrionismo o la cara dura. Además, su actitud ante la mentira es puramente instrumental. Si hay que mentir, se miente y ya está. Nada que ver con la ética. Mirabeau es el gran tribuno, el gran artífice de los derechos humanos, el gran corrupto. Recomendable leer este breve ensayo orteguiano. Lo peor de todo es cuando un político con la nariz de Pinocho se le considera socialmente como un político de raza, o pragmático, o posibilista, o realista. Es el cinismo del conde de Romanones, de Richelieu, del cardenal Mazarino. Se dice que Romanones, autor de grandes frases con una nariz de Pinocho de varios metros de larga, decía castizamente: cuando digo nunca jamás, debe entendérseme por el momento. ¿Os suena? 22. Efecto flautista de Hamelin es un corolario del síndrome de Pinocho y consiste en la privilegiada posición del político para hacer promesas sin sentirse obligado a realizarlas o cumplirlas. Ya lo dijo Maquiavelo. La experiencia muestra en nuestro tiempo que quienes han hecho grandes cosas han sido aquellos príncipes que han tenido pocos miramientos hacia sus promesas y que han sabido burlar con astucias el ingenio de los hombres. Tiene grandes seguidores Maquiavelo. Hoy la cosa sería así más o menos, según todo lo que acabo de decir. Vamos a luchar contra la corrupción para seguir luchando contra la corrupción, porque lucharemos contra la corrupción hasta alcanzar la tolerancia cero contra la corrupción. Y cuando la alcancemos, seguiremos luchando de forma implacable. Y en el camino quedarán los miles de desmanes contra los que hay que luchar para luchar y seguir luchando en una batalla sin final. Es la historia del cambio sobre el cambio y más cambio. Todas estas variantes, rasgos, ideas, actitudes se nos aparecen en la confusa mezcolanza en que a veces se manifiesta la corrupción en relación con la política y con la vida real en el día a día. No podemos dejar de mencionar la segura y comprobada presencia en la política de personas honradas, austeras y responsables. Todos conocemos, si nos paramos a pensar un poco, personas con estas características en la política. Incluso me atrevería a decir que son los más, las personas que con honradez se han dedicado a la noble tarea y al noble arte de la política y a menudo pasan desapercibidas. Yo he conocido a muchos de ellos y a muchos funcionarios honrados, funcionarios públicos honrados. Voy a citar unos cuantos, no entre los actuales, no porque no existan, sino porque no quiero hacer ningún tipo de sección. Me voy a referir a los antiguos porque formaron parte de nuestra vida en esta ciudad y merecen un homenaje. Muez, Miguel Ángel Muez, Velasco, Jesús Velasco, Jacinto Martínez Alegría, todavía vive, Tomás Caballero, Echani, Teguiluz, López Cristóbal y otros tantos muchos más en democracia. Me consta que nunca jamás cobraron un duro. Hay que elegir entre todos nosotros al más honrado y vigilarlo como si fuera el mayor de los ladrones. Y si nos roba, hay que tirarlo por la ventana. Estas son las palabras que pronunció Largo Caballero, el socialista, cuando se presentó a las elecciones municipales en Madrid, en el año 1905, creo recordar. La felicidad en la vida y el objetivo en la política consiste, como decía Gandhi, en que lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace coincidan. Si eso sucede, el éxito está asegurado. Pero si utilizamos la palabra para encubrir los pensamientos y si nuestra conducta no se ajusta a lo que decimos o pensamos, por muy pragmáticos, realistas, posibilistas y políticos de raza que seamos o que se nos considere, estaremos a un paso de la corrupción. Y ya se sabe que, como decía Dostoyevsky, subido el primer peldaño, se puede llegar a subir seguidamente toda la escalera. Alguno pensará que esto es pura moralina y que yo soy un incauto, pero después de todo lo que he visto y sé, a la vuelta del camino me da todo igual y prefiero ahogarme en moralina que sobrenadar en la podredumbre de un realismo que solo es real para el corrupto a costa de la sociedad, pues es la sociedad la que sufre las consecuencias. Ustedes tienen un problema, su problema se llama el 3%, dijo Pascual Margall. El 5, se oía entre risas y murmullos. Cuando esto sucede y los destinatarios en una institución democrática como el Parlamento de Cataluña se muestran ofendidísimos en grado sumo y reaccionan airados, es porque no consideran que hagan nada malo o lo vayan a hacer, pues el 3 o el 5% es una práctica sistemática y regular a modo de cuota, impuesto, tarifa o peaje al servicio de la causa del partido y hasta de la democracia. Faltaría más. ¿Dónde está el problema? El sufridor paga por un servicio, el perceptor cobra y presta el servicio, y los dinericos para el partido, aunque algo se queda por el camino, como lo acabamos de leer. ¿Dónde está el delito? Si hasta es bueno para que así funcione el sistema. La democracia necesita estas cosas, y el que lo niega se comporta como aquel idiota que asaba la manteca. No se puede mirar el dedo cuando este señala la gran luna de la democracia. Hay que mirar siempre la luna en aras del progreso. El problema surge cuando el idiota, que a veces hasta es espabilado y piensa, se da cuenta, a un idiota como es, que le están timando, y se moviliza y denuncia y se indigna. Entonces, otra vez los corruptos cierran filas, amenazan, o se niegan o se ocultan, y cuando las cosas se ponen feas dicen que con la corrupción tolerancia cero y vuelta a empezar, aunque eso sí, cambiando el código penal. Esto es, que hay que hacer que todo cambie para que nada cambie, y otra vez a mirar a la luna y a chuparnos el dedo. Así estamos y así nos va la vida, todo legal. Se ha llegado, pues, a la institucionalización de las prácticas corruptas, a la corrupción estructural o sistémica, como en Italia. Bettino Craxi, líder del Partido Socialista Italiano, que destruyó a su partido por la corrupción en medio de escándalos sucesivos aquello de Tangentopoli, de Puliti, etc., de orden no muy diferente a lo que tenemos ahora mismo en España, anunció solemnemente urbi et orbi, entre avergonzado y arrepentido: ha llegado el momento de decir la verdad. Los partidos allegan recursos adicionales y lo hacen de forma irregular. Y añadió: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si se hubieran dirigido a Muez, a Velasco o a tantos otros políticos honrados, igual se hubieran llevado don Bettino una buena granizada. Los partidos los financiamos con nuestros impuestos, pero esto no ha erradicado las prácticas de corrupción. Las han incentivado y se han convertido en rutina. Los partidos son reyes y árbitros de una doble moral. Instituciones privadas que reivindican para su funcionamiento financiación pública a cargo de los presupuestos del Estado. Por ello, hay que denunciar esta esquizofrenia que lleva a algunos dirigentes políticos a ser capaces de votar leyes, será por leyes, que les prohíben financiarse irregularmente sus organizaciones, para acto seguido infringirlas. Las cosas han de cambiar. Los avances en el estado del bienestar y las libertades no son fruto de la evolución de la especie, sino el resultado de muchas luchas de colectivos. La maquinaria del poder solo se doblegará y se moderará cuando sean obligados desde fuera. Y he aquí la fuerza de una ciudadanía responsable. El derecho, y no digamos la justicia, viajan en el furgón de cola a pesar de los grandes esfuerzos y gran perseverancia de algunos jueces y profesionales del derecho. Y aquí voy a leer ahora lo que el profesor Nieto relata como la fábula del león y de las gacelas. Las gacelas, antílopes, ñus, cebras y demás herbívoros de la sabana decidieron un día elevar al rey sus quejas contra las depredaciones de que eran objeto. El león les escuchó atentamente y, acongojado por las desgracias que se le describieron, prometió remediar de inmediato las desgracias de sus vasallos. Y a tal efecto se reunió su gobierno de carnívoros y encomendó al ministro de Justicia, al leopardo, que reprimiera con energía cualquier acto de violencia con la ayuda de los servicios de policía, las hienas, y de inspección, los halcones, y como jueces protectores nombró en fin a las tortugas. Al mismo tiempo, asignó un buen sueldo a todos los pájaros para que cantaran las excelencias de su justicia. Esta fue la política del león y de la corte de los carnívoros. Bien, triste del todo esta fábula. ¿Dónde queda la responsabilidad en estas luchas contra la corrupción de los diferentes protagonistas, sean dirigentes, políticos, jueces o ciudadanos? ¿Qué hacer? Partimos de que nada más grave para una democracia que eche raíces entre la ciudadanía la cultura de la resignación ante la tropelía de los políticos, o mejor, de algunos políticos. A todos nos gustaría encontrar la solución para poner fin a este lamentable estado de cosas. Parece como si no nos quedamos satisfechos si no aportamos un inmenso recetario de medidas para acabar con algo que está presente en el mundo desde los albores de la sociedad. A estos, a lo que se contraen muchos programas de gobierno, que al abordar esta materia proponen medidas sin cuento, algunas muy en sazón, a modo de pócima de Asteris o de bálsamo de Fierabrás. En buena medida, yo mismo también he caído en esta tentación, que a la vista de lo que sucede a nuestros ojos todos los días, es algo parecido a ladrar a la luna. Me temo que a nuestro alcance tan solo está describir la realidad, analizar sus causas y, ejerciendo una crítica responsable, formar parte de una masa ciudadana crítica y activa, que denuncie, se oponga y frene la corrupción donde se plantee, y así se pueda controlar y aislar la misma, detectarla y reprimirla, no sin antes prevenirla en la medida de lo posible. Como ciudadanos, poco más, aunque ya es bastante. Otra cosa que nos debiéramos plantear es nuestra propia exigencia a la hora de depositar nuestro voto en una urna, pero estamos hablando de otras cosas. Como decía el ilustre Alejandro Nieto, para aliviar la corrupción bastaría que las autoridades públicas se decidieran a actuar contra sí mismas, algo por supuesto inimaginable. Pues imagina a alguien que el rey emérito se denuncia a sí mismo, o un exministro o ministros y así sucesivamente, de locos. ¿Dónde quedan las auditorías de infarto que nos proponía Alfonso Guerra? ¿Dónde está o qué había debajo de esas alfombras que iba a mirar? Ni sabemos nada de las auditorías, ni de lo que había debajo de las alfombras. Ni siquiera sabemos si había alfombras, aunque ni falta que hacían porque todo estaba a la vista. Sobre la corrupción y el modo de atajarla se han celebrado debates, ponencias, congresos. Se han escrito libros con mayor o menor fortuna. Se ha teorizado sin parar. Nosotros mismos lo estamos haciendo. Empezaremos diciendo que una política anticorrupción se desarrolla en varios frentes. El represivo es el más llamativo. El del control, denuncia y prevención, los más eficaces. El represivo se articula fundamentalmente en torno al Código Penal. Propuestas y más propuestas de ampliación de supuestos delitos y agravamiento de penas. Todo al calor de acontecimientos que de forma persistente se producen sin parar. Parece que todo se soluciona cuando se aprueba una medida legal contra la corrupción, cuando se desarrolla una operación policial o cuando se publica una contundente sentencia. Todos tranquilos. Y aquí no ha pasado nada. La batalla, la lucha, el fin de la corrupción ya son un hecho. Luego montamos una comisión de investigación donde todos los contendientes se desprestigian entre ellos mismos y entre sus contrarios y la ciudadanía se queda en ayunas, pues la mayor parte de las veces ni se entera de nada o nos enteramos mal. Y lo único que queda es la imagen de los funcionarios de la UDEF. ¿Qué coño es la UDEF? Se preguntaba Don Pujol. Con cajas y más cajas precintadas, saliendo de una sede de un partido de un ayuntamiento de lo que a los pocos días nos hemos olvidado. Cuatro titulares sobre la vida de lujo que llevaban o sobre la morterada de dinero que llegaban ilícitamente y ya está. Y el dinero no se sabe. Y los cómplices y los encubridores y los testaferros y el blanqueo y Suiza y Liechtenstein y Luxemburgo y las Bahamas, las Islas Vírgenes, a mí que me registren, yo no estaba. Yo no sabía nada. Eso mis asesores. Está todo sub iudice. Sin embargo, si no se lucha, valga la bélica expresión, contra la corrupción acabará con nosotros como sociedad. Y estos son los términos simplificados de la ecuación. Nuestro punto de partida será la consideración de que, en cualquier caso, la mejor política anticorrupción será la preventiva, aun no siendo desdeñable la represiva. El Estado puede y debe luchar contra la corrupción, utilizando una de sus características y más significativas potestades, esto es, legislando. Pero con lo que ya sabemos a lo largo de todas estas jornadas, podemos concluir fácilmente que aunque existan atinadas, correctas, justas y abundantes disposiciones legales en materia de corrupción, como ya existen, ahí las tenéis, lo importante no es lo que las leyes digan, sino si se cumplen o no, si se ponen en funcionamiento o no, si se ejecutan las sentencias de los tribunales o no, si aparece el dinero o se espuma, si los tribunales las aplican o no, si se investigan a fondo los delitos o no, si existen medios apropiados para que las leyes funcionen o no. Eso es lo que verdaderamente nos importa. Váyanse todos los corruptos a casa en buena hora. Si el dinero aparece y si no se presentan nunca más a un cargo público y nunca más ejercen la función pública y no se acercan a un ayuntamiento a menos de 3 kilómetros de su vida. Sea todo ello en buena hora. Los ciudadanos no quieren ver ni saber nada de la punta del iceberg. Queremos ver el iceberg completo. Y la tolerancia cero debe comenzar con la devolución y reintegro del botín. Todo lo demás, música celestial. A medio camino entre la represión y la prevención se encuentra el control. Control político, parlamentario, primer término. Control técnico, funcionarios especializados, la intervención general del Estado, los inspectores de Hacienda, las tribunales de cuentas, en Navarra, la Cámara de Contos, que siempre ha funcionado bien, la Fiscalía Anticorrupción, unidades policiales especializadas, la UDEF. ¿Qué coño es la UDEF? Ahora le decimos a Pujol que la UDEF es la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que funcione, el Banco de España, la Comisión de Prácticas de la Competencia, las leyes antiblanqueo, en última instancia, organismos europeos, la Unidad de Lucha Antifraude, la UCLAF, con sede en Bruselas, que intervino, por ejemplo, en la causa de Roldán, de Ruralburu, de Esparza y de sus familiares, en la investigación de los cheques de la Siemens en Suiza a cargo del juez Perrodín, o aquel famoso convoluto que decía aquel embajador que era un tanto chistero como Guido Brunner. La Transparencia Internacional con sede en Berlín, que canaliza denuncias de corrupción de todo el mundo, situó los sobornos de España en una de sus estadísticas sobre contratación pública entre el 5 y el 15% del precio del contrato. El control siempre de los medios de comunicación. Los grandes escándalos los han destapado los medios de comunicación. Es el que realmente más y mejor ha funcionado. Prácticamente todos los escándalos han sido destapados por la prensa. Habría que introducir la crítica de a ver a qué intereses o con qué finalidad, pero bueno, hay que decir que la mayoría de los escándalos han sido destapados por la prensa. La prevención. La prevención es muy importante en esta materia porque va a la raíz del sistema y no a las prácticas individuales que muchas veces son imprevisibles. La política preventiva, además, es muy determinante en esta materia porque su desarrollo afecta en alto grado a la propia sociedad que ha de verse necesariamente implicada. Su aplicación práctica incluye desde medidas de carácter ético o deontológico como pedagógico, educativo o institucional. Las convicciones éticas no se implantan solo con conferencias o sermones, aunque también. Es de desear la implantación en los colegios profesionales y organismos públicos de códigos de buenas prácticas, de normas deontológicas o de instituciones que defiendan la transparencia, aunque sean a veces medidas más publicitarias que otra cosa en la práctica, sí que constituyen y está demostrado un freno o un estímulo a la denuncia ciudadana de prácticas de corrupción. Las medidas educativas y pedagógicas de alto alcance que propicien un funcionamiento de la idea de que la corrupción se opone frontalmente a la democracia y atenta contra sus principios constitutivos. Las intervenciones públicas que tratan de atajar o poner obstáculos a las prácticas corruptas. Por ejemplo, entre las medidas que yo tengo aquí que en su día pudimos elaborar y propuestas, algunas que se han adoptado son, por ejemplo, la prohibición de puertas giratorias en algunos casos, las declaraciones obligatorias de bienes o publicaciones de información pormenorizada de los ingresos y gastos de los partidos con indicación de origen y procedencia de fondos, el destino pormenorizado y justificado debidamente de sus gastos, la prohibición de subvenciones a partidos responsables de corrupción, cosa muy importante. Por ejemplo, hay dos sentencias que ya declaran la responsabilidad en casos de corrupción subsidiaria del Partido Popular. Pues el Partido Popular no debiera recibir subvenciones públicas si está incurso en causas de corrupción. Un observatorio de corrupción, auditoría pública de fundaciones con control de fondos y de su transparencia, la limitación de las sociedades municipales y obligatoriedad en cualquier caso de los gestores de las mismas en sus actividades contractuales, sean del signo que sean, a seguir la legislación administrativa pública de contratación. Por ejemplo, esto que me estoy diciendo lo entenderéis muy bien. ¿Por qué en un ayuntamiento, por ejemplo, el urbanismo se deja en manos de una sociedad municipal? Por ejemplo, todo el negocio aquel de la Operación Malaya de Marbella lo llevó una sociedad municipal opaca. Era del municipio, sí, pero era opaca. Funcionaba sin las trabas legales a las que un municipio viene obligado, de publicidad, de normativa, de seguir unos cauces en la contratación pública, etcétera, etcétera. Las sociedades municipales hay que obligarlas a someterse a la legislación pública. El estudio previo de la viabilidad económica de los planes, de los grandes planes de infraestructuras, por ejemplo, Navarra Arena, si se hubiera hecho un estudio público de viabilidad, se habría sabido cuánto iba a costar, qué función iba a tener, cómo se iba a sufragar. Lo mismo con los gastos que se hacen en autovías o grandes infraestructuras. Los cursos de formación profesional que se dejan en manos de los sindicatos tenían que ser todos ellos públicos. Eliminar de la legislación la adjudicación directa de suelo, por ejemplo, a los sindicatos cuando quieren hacer viviendas. Eso no tiene un sentido. Se tienen que ajustar a la normativa del concurso como todo el mundo, para eliminar tentaciones. Bien, antes hemos citado a Largo Caballero, aquella frase de elegir al más honrado y luego si no lo cumple tirarlo por la ventana. Bueno, ahora voy a citar a otro político de raza, Julio Anguita. Palabras de Julio Anguita. Lo único que os pido es que midáis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo, y aunque sea de extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votad al de extrema derecha. Eso me lo manda mi inteligencia de hombre de izquierdas. Votad al honrado, al ladrón no lo vetéis, aunque tenga la hoz y el martillo. Este fue el compromiso de un político de raza, como he dicho, honrado a carta cabal. En un régimen democrático, si hay corrupción, todos de alguna manera estamos implicados, al menos como perjudicados en mayor o menor grado. Tenemos que aceptar el problema de la corrupción como un problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Cuando los jueces actúan, los corruptos tiemblan. En los audios que conocemos, se transparenta este temor. La responsabilidad de los jueces, pues, es actuar y actuar siempre y con diligencia, para lo que deben estar convenientemente apoyados, dotados de medios, que se les proporcionen medios suficientes, y hacerlo con independencia, sin interferencia alguna ni política, ni personal, ni mediática. Esa es su responsabilidad y esta es la obligación de toda la sociedad para con ellos. Responsabilidad del gobierno y de los políticos de los partidos. Su responsabilidad en la materia es de primer orden. Como representantes institucionales del Estado, son los auténticos protagonistas y responsables. Ver a exministros en el banquillo de los acusados como autores, cómplices o encubridores es letal para la democracia y causa mucha pena. ¿Por qué no se accede a comisiones parlamentarias de investigación, salvo cuando se refieren a hechos protagonizados por el partido de la oposición para contribuir a su desprestigio? ¿Por qué se destruyen discos duros en sedes de partidos de gobierno? ¿Por qué se lucran con dinero corrupto personalidades? ¿Por qué perciben sobresueldos con dinero de comisiones ilegales políticos de primera línea, entre los que figuran algunos de todos los partidos, vamos a decir de todos los partidos? ¿Por qué aceptan dinero ilegal para pagar y sufragar campañas electorales? ¿Por qué amparan y protegen y se ayudan cuando existen denuncias negándolo todo de primeras? ¿Por qué dicen que ni hay pruebas ni las habrá? ¿Por qué se ataca y denigra a los denunciantes de irregularidades? Por ejemplo, un concejal del PP del Ayuntamiento de Málaga fue amenazado gravemente si no retiraba la querella que presentó contra Jorge Bestige, cuando Jorge Bestige, que ahora está en Podemos, era secretario general del Partido Popular. O los relevos de las Ertzainas del País Vasco, que investigaron el caso de las tragaperras en medio de un gran escándalo, o el caso del concejal del PP que denunció a la Gürtel y se ha visto condenado. Por otra parte, para salvarse del cargo y de corrupción, no basta tener individualmente las manos limpias, sino que es preciso, además, impedir las prácticas de los compañeros de partido y denunciarlas en todos los casos. Esa es la responsabilidad de los políticos honrados. Como dijera lapidariamente Manuel Jiménez de Parga, los políticos que no son aligerantes con la corrupción son los que más daño causan a la democracia. No podemos olvidarnos de la responsabilidad de los sobornadores. Pensemos que por cada corrupto hay un corruptor, que tantas veces queda inmune. Los casos, por ejemplo, como la empresa Siemens, conocida en todo el mundo por su condición de sobornadora en múltiples proyectos, tanto en Alemania, como en Francia, como en España, perseguidos por los tribunales suizos y alemanes. Responsabilidad ciudadana. Es hoy imprescindible actuar, tomar conciencia plena de este problema, sus implicaciones y su trascendencia para el buen funcionamiento de cualquier democracia y de cualquier país. Un funcionamiento legal y honrado, democrático en suma en toda su extensión, de todas las instituciones públicas y un control por parte de la sociedad preventivo de las prácticas corruptas, forma parte de la sustancia de cualquier democracia. Una democracia corrupta es un oximorón, como lo es una guerra limpia. Donde hay corrupción, hay de verdad democracia. La corrupción pone en peligro los valores mismos del sistema, destruye las instituciones provocando la desafección ciudadana. La democracia estará en peligro el día en que sea general la convicción fatalista de todos hacen lo mismo, con la más determinista todavía de siempre ha habido corrupción y siempre la habrá. La democracia debe servir para la ilusión y la utopía. Si no es así, fenece. Y esa es nuestra auténtica y verdadera responsabilidad. Un ilustre catedrático ha dicho que la corrupción generalizada es el desgobierno en estado puro. Y evidentemente es algo que no queremos. Como tampoco queremos partidos que se conviertan en organizaciones poco menos que empresariales, esto es, electorales, sin conexión con los ciudadanos y sin enfrentar los problemas reales de la sociedad. Basta ver los tres focos más importantes de la corrupción en el ámbito público: la contratación pública de obras y servicios, la planificación urbanística y la financiación de los partidos. Casi el 100% de todos los procesos de corrupción tienen su origen y generan sus efectos en estos tres ámbitos de actuación de nuestra clase política. El profesor que nos ha guiado buena parte de estas reflexiones termina así su magnífica obra sobre la corrupción en la España democrática. La corrupción es fruto del árbol de la injusticia. Cuando el ciudadano se percata de que las decisiones públicas no se adoptan con criterios de racionalidad ni de legalidad, sino por pura arbitrariedad, no tiene otra opción que la de jugar con las únicas cartas disponibles, es decir, la de la corrupción. Podemos reconocer entonces que las cosas funcionan realmente así, pero no es lícito llamar Estado democrático a un garito de fulleros. Un pensamiento del imprescindible Walter Benjamin, que siempre me acompaña en casi todos los diagnósticos, por desasosegantes que sean, brevemente expresado, dice que existe un pesimismo destructivo, el que se recrea morbosamente en la contemplación de los defectos y desatiende las ramas todavía verdes del árbol enfermo. Pero también hay un pesimismo constructivo, el que identifica y poda implacablemente las ramas podridas para sanear el árbol. En otras palabras, hay un pesimismo de presente que abre paso a un optimismo de futuro. El Benjamín más lúcido y consecuente de todos los pesimistas dejó escrito que solo gracias a aquellos que no tienen esperanza nos es dada la esperanza. Ah, se me olvidaba otra idea que también siempre me acompaña y que pertenece a Shakespeare. La hierba crece de noche y cuando los ricos salen a pasear al día siguiente entre las losas del atrio, ha crecido la hierba. Así es, la hierba crece y crece sin parar. Y ahora no solo crece de noche, sino también de día. Ahora mismo la hierba está creciendo. Mantengamos la esperanza. Bien, pues ya está. Ahora, lo único que quería era decir algunas recomendaciones de libros para que podáis consultar. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Aquí he traído, por ejemplo, porque se puede hablar de mucho tipo de corrupción. Yo me circunscrito a esta, pero tengo aquí un dossier sobre la corrupción blanca en la administración, o tengo aquí otro dossier del sindicalismo y la corrupción, ámbitos donde se ha dado corrupción en el ámbito sindical, en el ámbito del deporte, en fin, ha habido muchos ámbitos que se quedan sin tratar, porque esta es una sesión que da para mucho. Pero bueno, yo al que quiera, yo de eso tengo mucha bibliografía, el que esté interesado en profundizar en esos temas, yo le puedo facilitar. Yo voy a dar nada más algunas cosas para que las tengáis presentes, sin más. Libros. La patria en la cartera, de Joaquín Bosch, se acaba de publicar. Joaquín Bosch es jueces para la democracia. No me acaba de gustar del todo el enfoque que le da, que es un gran libro. No me acaba de gustar del todo porque sitúa la corrupción en el franquismo y a mí me parece que es un enfoque un poco parcial que no es del todo cabal, porque la corrupción que hoy mantenemos y tenemos presente, yo creo que tiene perfiles propios, sustantivos y bien definidos, que es la que hay en Europa y en América, en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, el libro es bien, es concienzudo y está bien, bien determinado. La patria en la cartera. Luego hay otro, este es accesible porque lo acaban de publicar, ¿eh? Hay otro libro interesante de Javier Pradera, el que fuera consejero de Prisa y del País, La corrupción y la política, los costes de la democracia, bastante interesante, se ha quedado un poco desfasado. Un gran libro, que es todo pues un poco del tenor de lo que acabamos de hablar, es La corrupción en la España democrática, de Alejandro Nieto. Igual este está ya descatalogado, es un libro un poco antiguo, pero mantiene su frescura. Entre la literatura, es uno de mis favoritos, es Rafael Chirves, el que os he dicho. Hay un libro que trata específicamente de la corrupción valenciana, es la novela Crematorio, ¿eh? Muy interesante y una gran novela, ¿eh? Los viejos amigos, también de Chirves, el relato es de viejos amigos militantes en la clandestinidad de los viejos tiempos del franquismo que se juntan a cenar y todos se han convertido en notarios, ¿no? como dice Ionesco cuando decía a los revolucionarios de mayo del 68 francés, luchad, que en 3 semanas seréis notarios, decía Ionesco. Los viejos amigos se titula. Luego hay un cuento delicioso, breve, que se puede leer, una maravilla de cuento, dicen que es su mejor cuento y escribió muchos. El hombre que corrompió una ciudad, de Mark Twain. Se trata de la ciudad inventada, Hallenburg. Es el espejismo del oro, desencadena la degradación moral de una ciudad austera y honrada. Era una ciudad honrada, se presentó un señor, un tal ego, con la intención de corromperla, y en cuanto el dinero empezó a circular, fue un desastre. Es un gran cuento, buenísimo cuento. Luego, lo que os he dicho de el retrato del político, por curioso, Mirabeau, el político, titula, de Ortega y Gasset, un buen relato del político corrupto, Mirabeau, que fue redactor de los derechos humanos. Mirabeau, a pesar de lo corrupto que era, tuvo esa... Bueno, luego, entre las obras clásicas de la literatura, hay dos novelistas franceses que lo bordan, que uno es Balzac, ¿eh? que prácticamente pues todas hace referencia a la burguesía ascendente, ¿no? El Segundo Imperio y toda la corrupción que protagonizaba. Otro de ellos es Zola, cuando relata la fortuna del Orgón Macuar, que también es una apoteosis también de corrupción en aquel país que se iba desarrollando, ¿no? Son dos novelistas también que se pueden leer. Entre nuestros clásicos, bueno, Rinconete y Cortadillo de Cervantes, Los sueños de Quevedo, bueno, hay mucha, ahí es muy accesible. Luego hay estudios especializados, que es lo que acabo de decir, tanto de la corrupción sindical como de la corrupción política que dispongo. Y luego está, ya en la esfera más local de las cajas nuestras, tenemos un especial de cajas que hizo Le Monde Diplomatique, está muy bueno, es un especial monográfico, muy bueno. Y luego aquí, entre las dos obras que tenemos, una de ellas es El banquete de Paz y Zamora, de la editorial Zalaparta, que narra el fin de la Caja Navarra, que le prometieron hacer algo así como 600.000 querellas y todavía no han puesto ninguna. Y la otra obra de Pamela, es de otro periodista, también muy buena, está muy bien esta obra, de José Ramón Senar, que también habla de las cajas, que se titula Y aquí no ha pasado nada. Bueno, yo eso os lo digo en el plano, si queréis ampliar, que algo os puedo facilitar. Y luego, en el plano cinematográfico, yo me quedo con una película que la vi y que me encantó, que es Il Divo, que es una película donde narra las vicisitudes de la democracia cristiana italiana a través de ese gran corrupto que era Giulio Andreotti, sobreviviente a 1000 naufragios, y sus tratos que encontró con el Vaticano, con la mafia. Es una película, acaba uno con una cabeza así, Il Divo.